Bien, la semana pasada nosotros explicamos que esta sección del capítulo 2, versículo 14 al 26 de Santiago, es básicamente una justificación que Santiago está haciendo de lo que él concluyó diciendo en el capítulo 2, versículo 13. Y una vez más le animo a que usted lo vea en su Biblia. En ese versículo, capítulo 2, 1 al 13, Santiago estaba hablando del pecado de la acepción de personas y nos da una serie de argumentos por lo que nosotros debemos evitar ese pecado en nuestra vida, la práctica de la acepción de personas en nuestra vida. Y el argumento más contundente nos lo da al final cuando nos dice básicamente que aquel que de una manera habitual hace acepción de personas es una persona que será condenado. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Hacer acepción de personas es no mostrar misericordia y por ende, dice Santiago, nos expone a un juicio delante de Dios sin misericordia. En pocas palabras, que tú seas juzgado en base a tus pecados y tú seas condenado. Ahora, recuerde que Santiago le está diciendo esto a creyentes, o por lo menos a personas que profesaban ser creyentes, que decían ser cristianos, y Santiago obviamente está esperando una respuesta de ellos. Él está esperando que alguno de ellos, y de hecho usted puede ver que todo este pasaje que leímos hoy, que vamos a estudiar, es una discusión con un opositor imaginario. Santiago se imagina a alguien de la congregación que se levanta y le dice, espérese un momentito, ¿qué es lo que tú estás diciendo, Santiago? ¿Tú estás enseñando que los cristianos se pueden perder? Porque tú le estás diciendo a un cristiano que si él hace acepción de persona va a ser juzgado por Dios sin misericordia, va a ser condenado. Tú estás errado, Santiago. La Biblia enseña, nosotros hemos sido enseñados que la salvación es por la fe y no por las obras. Por lo tanto, tú no puedes venir a decirnos aquí que porque un cristiano vive de cierta manera o no vive de cierta manera, esa persona va a ser condenado. Porque el hombre es salvo por la fe. Y es precisamente ese argumento que Santiago espera recibir de ellos lo que él se propone a rebatir en todo este pasaje. Nosotros dijimos la semana pasada que la enseñanza central de toda esa sección se puede resumir de la siguiente manera. Aunque es cierto que el hombre es salvo por la fe, sin embargo, la fe que salva siempre, en todos los casos y sin excepción alguna, se manifiesta por medio de las obras en aquellos que creen. Esa es básicamente la enseñanza. Él quiere probar, él tiene un solo punto, un solo propósito, y es probar que una fe que no viene acompañada de obras es una fe muerta. Es una fe que no salva. De hecho, si usted mira tres versículos, y me interesa que lo vea en su Biblia, tres veces él repite esa expresión. Ese es su punto. Él lo único que está haciendo aquí es demostrando esto. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y otra vez, versículo 20, mírelo en su Biblia. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y otra vez, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ese es todo su punto. Probar, demostrar que una fe que no se manifiesta, que no se evidencia en la vida de una persona, y él está hablando de fe en Cristo, si usted mira Santiago 2:1, cuando él habla de fe en esta carta, vuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, él está diciendo, una fe en Cristo que no se manifiesta por las obras es una fe muerta, es una fe que no salva, es una fe que no lleva a nadie al cielo, que no lo justifica delante de Dios. La verdadera fe siempre, en todos los casos y sin excepción alguna, se va a manifestar por medio de las obras. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos claro lo que Santiago quiere decir cuando él habla de obras. Cuando Santiago dice que la fe se manifiesta a través de las obras, Santiago no está hablando de venir a la iglesia. Los paganos van a sus iglesias, los religiosos van a sus iglesias. Santiago no está hablando de una serie de ritos que a veces los cristianos hacemos, de los que participamos, de que yo me bauticé. No está hablando de que yo sirvo en un ministerio. Cuando Santiago habla de obras, y eso lo explicamos la semana pasada, solo estoy poniendo esto en contexto, nosotros vimos que las obras se refieren a obras que evidencian que tú has sido transformado por Dios, que tú has sido regenerado, que tú has nacido de nuevo. Son obras que prueban lo que él dice en el capítulo 1, versículo 8, que Dios te hizo nacer por la palabra de verdad, para que tú seas una primicia. que tú has nacido de nuevo y que eres una primicia, eres una nueva criatura, eres un nuevo ser. Y en un contexto, llevándolo al contexto de lo que Santiago dice, nosotros podemos señalar algunas cosas que ya hemos visto hasta aquí que Santiago presentan, como esas obras que muestran la verdadera fe. ¿Cuáles son esas obras? Bueno, en este mismo contexto de esta carta, en el capítulo 1, versículo 1 al 12, esas obras son cómo respondemos ante la prueba. Hay una manera como el cristiano responde ante la prueba y hay una manera como el que no es cristiano, aún en la iglesia, responde ante la prueba. El que no es cristiano responde con queja, responde con amargura, se enseña contra Dios. El cristiano responde con gozo. Una paradoja, pero esa es la respuesta cristiana. Aprendemos en la prueba a afrontarlas con el gozo del Señor. En este mismo contexto, ¿cuáles son esas obras? La victoria sobre la tentación, capítulo 1, versículo 13 al 18. Es verdad que en ocasiones los cristianos somos vencidos por la tentación, pero no es el hábito, no es la práctica, no es la costumbre de un cristiano estar en derrota, sino que el cristiano vence la tentación en su vida. ¿Qué otra obra se refiere Santiago? Capítulo 1, versículos 19 al 21, el anhelo y deseo por la palabra, el hecho de que un cristiano es pronto para oír la palabra, pronto, deseoso, desea, anhela, se regocija en la palabra de Dios. Para él no es aburrido oír un mensaje, para él se deleita en aprender la palabra. Eso es una evidencia de cristianismo, de fe genuina. Pero no solamente el anhelo por la palabra, sino la obediencia. Capítulo 1, versículo 22 al 25. Que no es no solo un oidor, sino un hacedor. Un verdadero cristiano es una persona que cuando es confrontado con la palabra cada domingo, sale a practicar lo que aprendió ese domingo y su vida se trata de irse conformando cada vez más a las verdades que va aprendiendo. Vimos así en el capítulo 1, versículo 26, que estas obras tienen que ver con la manera como habla. Un cristiano es una persona que habla como un cristiano, que en su hablar se puede identificar su cristianismo. Tiene que ver en el versículo 27 con la misericordia que muestra. Visitar a las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones. Es una persona que se compadece por la necesidad de otros y se involucra en ayudar a las personas en necesidad. Y obviamente en el capítulo 1, versículo 27, tiene que ver con la santidad de vida. ¿Cómo se ve la fe verdadera? Porque nos guardamos sin mancha del mundo, dice Santiago. Así se ve. No es un mundano, no es una persona que actúa como el mundo actúa. Es una persona que vive en santidad. ¿Cuáles son estas obras? Capítulo 2, versículo 1 al 13, que fue lo último que vimos. Estas obras son la manera como tratamos a otros. Un verdadero cristiano no hace acepción de personas, mucho menos con aquellos que de manera natural son menospreciados. Y así, a través de esta carta, todo lo que vamos a estar viendo son evidencias. A esas obras son las que Santiago se está refiriendo, que son las evidencias de la fe y lo que muestran que la fe es verdadera. Así que, si vamos al pasaje y habiendo aclarado eso, todo lo que Santiago hace aquí, como le dije, es probar ese punto. La verdadera fe siempre se muestra por medio de las obras en la vida de una persona, por la manera como la persona vive. Y él básicamente lo que hace aquí es dar una serie de argumentos que nosotros podemos, para estudiarlo más fácil, dividirlo en dos grupos. Del versículo 14 al versículo 19, él nos da una serie de argumentos lógicos, argumentos racionales. Es como que él diga, señores, vamos a analizar esto con sensatez nada más, para que usted vea si no es así, que la verdadera fe tiene que verse en la vida de una persona. Y desde el versículo 20 al 26, él nos da lo que pudiéramos llamar argumentos bíblicos. Él dice, ok, vámonos ahora a la Biblia a ver si eso no es lo que vemos en la palabra. Así que vamos a ver estos dos grupos de argumentos. Si usted mira conmigo, empezando a considerar los argumentos lógicos, nosotros podemos resumir ese primer argumento de él de, más o menos de esta manera. Él nos dice allí, en los versículos 14 y 15, 14 al 17, perdón, él nos dice, la fe sin obras es una fe inútil. Mire lo que dice el pasaje, mire conmigo. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Oiga las palabras, esto es muy importante, él está haciendo un juego de palabras aquí. Para que usted entienda lo que le está diciendo, tiene que oír las palabras. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y eso obviamente son dos preguntas retóricas. Él quiere decir, ¿de qué aprovecha? De nada. ¿Podrá esa, en el original dice, esa fe, cuál es esa? Esa fe que es una mera profesión, él dice que es cristiano, pero no se ve su vida como la de un cristiano. ¿Puede esa fe, que es un mero decir, un mero proferir fe, puede esa fe salvar? La respuesta obviamente que él quiere llevarnos es no. Pero entonces nos da una ilustración. Él dice, vamos a ilustrártelo de esta manera, versículo 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, mire la palabra, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, mire la pregunta, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y qué es lo que él está haciendo aquí? Mire, lo primero que usted tiene que entender es que él no está tratando de enseñarnos otra vez que el cristianismo se muestra por la misericordia hacia los necesitados. Eso es verdad, y eso lo vimos. Santiago lo deja claro. Un cristiano es una persona misericordiosa, es una persona que debe compadecerse ante la necesidad de otros. Lo dice el Señor, por otro lado, yo estuve hambriento y no me diste de comer, ¿cómo era que tú creías que tú eras cristiano? Estuve sediento y no me diste de beber. Lo dice Juan, primera de Juan, si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo tú vas a decir que eres cristiano cuando tú puedes ver un hermano que está desnudo, que está hambriento, no tiene que comer, no tiene que vestirse, tiene un friazo como está la mayoría aquí, así acurrucadito, y no tiene ropa, y tú lo que haces es que simplemente le dices y no haces nada? Eso es verdad, pero eso no es lo que él está diciendo. Y él está haciendo una analogía entre para mostrar la inutilidad de las palabras. Él está diciendo, tú estás viendo que el hermano está desnudo. Tú sabes que no tiene con qué arroparse y por eso está haciendo así ahí, porque no sabe qué hacer. Y tú le dices, hermano, abrígate bien, que hace frío. Tú estás viendo que el hermano no tiene qué comer. Está lánguido así porque se desayunó ayer y no ha comido nada. Y tú le dices, hermano, tú tienes que comer mejor. Y él está diciendo, ¿de qué sirve eso? El hecho de que tú le digas, hermano, caliéntate, lo calienta. Ese es el punto que él no quiere llevar. ¿Lo calienta? No. El hermano no tiene que comer y tú le dices, come bien, se sacia. No. Y él está diciendo, a sí mismo, de nada sirve que tú digas, yo soy cristiano. Ese es el punto, esa es la analogía. El decir yo soy cristiano no logra nada, no consigue nada. Una mera profesión de fe, al final del día, no logra nada. Y mi hermano, eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Porque penosamente, en el cristianismo de hoy, se ha rebajado la salvación a una mera profesión. Te dice, tú hiciste la oración, tú no oraste, tú levantaste tu mano. Ah, no, pues ya tú eres salvo. Y olvídate de eso. No importa que no le crea a nadie que te diga lo contrario. Tú no oraste, tú oraste, tú hiciste la oración del pecador. Ah, no, pues ya tú eres salvo. O sea, nosotros hemos rebajado la salvación a una simple oración, a una simple profesión. Y entonces te lo quieren hasta probar con la Biblia. Y te dicen, no, pero espérense, pastor, porque mire, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 13 te dice, oye, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que lo único que basta, lo único que hay que hacer, es hacer una oración, es hacer una profesión de fe. ¿Usted sabe dónde está el problema de eso? Eso es un problema hermenéutico famoso, antiguo, que se llama el aislamiento. Cuando usted agarra, usted forja toda una doctrina basada en un solo versículo y usted lo separa de todo lo demás. Sí, si tú solo lees eso, tú crees que lo que ahí está diciendo es que tú solamente tienes que decir, sí, Jesucristo es mi Señor y ya yo soy salvo. Pero eso tú tienes que compararlo con otros pasajes de la Biblia. Como cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice que, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no es un asunto de, si confesares con tu boca a Jesús, sí, eso hay que hacerlo. Pero no es un asunto de mera profesión. Es un asunto de recibir a Cristo como Señor. Y el Señor dijo, precisamente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Oh, mire, a ver, Jesucristo estaba de acuerdo con Santiago. No es una profesión lo que muestra tu salvación. Es tu vida en sujeción a lo que Cristo manda. Y también lo dijo el Señor por otro lado, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis que Señor, Señor, ¿y qué? ¿Y no hacéis lo que yo os digo? Una vez más. El punto es, Santiago está diciendo, mi hermano, Tu única seguridad de salvación, tu seguridad de salvación se basa exclusivamente en que tú oraste un día. Eso es vano, dice él. O sea, ¿cómo sabemos que tú eres salvo? Ah, porque yo oré un día. Mire, y penosamente, mi hermano, se lo estoy sazonando porque eso se enseña en muchos lugares. Y usted ve que tiene lista, ¿cuánta gente se han salvado en esta iglesia? 750 mil personas. ¿Y cuántos miembros hay? 10. ¿Y se han salvado 700? ¿Dónde están? No, 750 mil han hecho profesión de fe. Pero la salvación tiene que verse en que no solo invocaron, profesaron, sino que sujetaron su vida a Cristo. Y eso es lo que Santiago está diciendo. De nada sirven las palabras. Una profesión de fe no logra nada. Es inútil si no se ve ese señorío de Cristo en tu vida. Ahora, si usted mira el pasaje, él nos da un segundo argumento. Él sigue construyendo esto. Y aquí él presenta a su opositor como presentándole una refutación. Se levanta aquel que está contendiendo con él. Le dice, espérese un momentico, Santiago. Dice versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y suena como extraño porque parece como que el opositor es que está hablando de obras. Pero la idea de ese versículo es este, no se me pierda. Lo que él quiere decir es esto. Lo que el opositor está diciendo, Santiago, es que no todos los cristianos somos iguales. Ese es el punto. O sea, tú no puedes juzgar a todos los cristianos por la misma vara porque es que no todos tenemos la misma experiencia cristiana. Mira, no todos los cristianos tienen el mismo nivel de madurez. No todos los cristianos tienen la misma relación con Dios. No todos los cristianos han tenido el mismo crecimiento. Entonces, tú no puedes juzgar a todos los cristianos iguales porque hay cristianos de una manera, hay cristianos de otra, hay cristianos que tienen muchas obras, hay cristianos que no tienen obras, pero al final son cristianos porque ellos creen en Cristo. Usted va a ver que él le va a batear eso también después. Y eso es lo que él está esperando. Y señores, ese es otro argumento muy común que se da hoy. No, sí, pero es que pastor, usted no puede negar la salvación de una persona por cómo vive. Porque mire, hay cristianos, y si lo que pasa es que es un cristiano carnal. ¿Usted ha oído hablar del cristiano carnal? Usted no lo ha oído, gente diciendo. Él es cristiano, lo que pasa es que es un cristiano carnal. Bueno, yo tengo un problemita serio con eso. ¿Cuántas veces se menciona en la Biblia el cristiano carnal? ¿Cuántas veces? ¿Alguien sabe de lo que está aquí? ¿Alguien sabe? Se menciona. Una vez. Pablo le dice a los corintios que por cuanto ellos tenían estas divisiones y estos líos, que yo soy de Pablo, otro de Apolo, él le dice, ¿no sois carnales? ¿Cuál es el problema con esa expresión? Bueno, primero, lo que Pablo quiere decir, él lo explica. No sois carnales, niños en Cristo. Lo que él quiere decir era que eran recién convertidos. Era nuevo, todavía pinito nuevo. Cuando Pablo escribe esa carta, los corintios tenían unos cuantos años que esa iglesia se había fundado. Y él le está diciendo, ustedes todavía son niños, están nuevecitos y por eso es que tienen todo ese lío entre ustedes. O sea que, en el mejor de los casos, un cristiano carnal, lo que estamos hablando es de un cristiano todavía nuevecito. Sí, pero tenemos cristianos carnales con 20 años en el Evangelio. Yo quiero que me expliquen eso. Cristianos que tienen 15, 10, 15, 20 años en el Evangelio. Pero él es cristiano, ¿qué pasa? Que es carnal. Ajá. Pues no crece, se quedó pamado el muchacho. Pero todavía más, ¿usted sabe cuál es mi problema principal con ese término del cristiano carnal? ¿Cómo termina Pablo su segunda carta a los corintios? ¿Usted se ha fijado? En el capítulo 13 él le dice, examinaos a vosotros mismos, ¿qué? Si estáis en la fe. Él le pone en duda su salvación. Él le dice, en 1 Corintios 1, al principio, mira, en el mejor de los casos, con todos los líos que ustedes tienen, yo les voy a dar el beneficio de la duda de decir que es que ustedes todavía son niños, están empezando y que por eso viven así. Pero tengan presente que puede ser, y es la razón más posible, que ustedes no sean cristianos nada. Eso es lo que le está diciendo. Y eso, mis hermanos, es algo sumamente importante que nosotros lo tengamos claro. Esto no es un asunto, no, es que él es un cristiano, es que son diferentes, como me dijo a mí un padre una vez. Yo sí me he buscado problemas. En esta iglesia en La Caleta, por hacer mi trabajo, señores, por hablar con padres en amor, por preocupación por sus hijos, y yo he ido donde padre, mire, con toda la mansedumbre del mundo, y le he dicho, hermano, mire, yo creo que tenemos que orar por sus hijos. Yo no veo en sus hijos la evidencia. Yo no veo esa pasión por las cosas de Dios. Yo no veo el deseo de obedecer. Yo creo que tenemos que orar. Y déjeme decirle, si usted quiere ver a un papá, ¿cómo era que decían antes? Montado. Era cuando la gente como que coge el pique más grande que usted pueda, dígale eso, porque yo sí lo he visto. Yo he tenido un solo caso que hasta me sorprendió, porque de ese era que yo más esperaba que iba a protestar cuando yo le dijera eso, y fue el único que no me protestó. Pero después, cada vez que yo le he dicho eso, señores, por amor a su hijo, le estoy diciendo por el alma de su hijo, usted está muy confiado que es cristiano, yo no veo ese cristianismo. Y eso, mire, como Goku cuando el Super Saiyajin, así que así, ¡ah! Yo no sé si usted llegó a verlo. Yo nunca vi Goku, pero vi ese espectáculo una vez, de él ponía, que le ponían los cabellos rubios y brillaba y cosas. Así mismito, y me han dicho de todo, y dentro de los argumentos que siempre me dan, es que usted cree que todos los muchachos son iguales. Porque ellos no se portan como los otros, ya usted tiene que decir que no son cristianos. Ellos no son iguales, los muchachos son diferentes. Y mire, mi hermano, yo estoy consciente de eso. Yo tengo dos hijos y son muy diferentes los dos. Y también estoy consciente que es verdad que no todos los cristianos tienen el mismo nivel de madurez, que no todos los cristianos tienen la misma relación con Dios, que no todos los cristianos han tenido la misma experiencia cristiana. Sin embargo, lo que tenemos que estar claro es que la Biblia enseña que todos los cristianos tienen la misma y única evidencia de salvación, y es la manera como viven. ¿Usted está claro de eso? Porque eso es lo que la Biblia enseña. Y está claro por muchísimos pasajes. Y le voy a buscar conmigo, primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Este es el que yo siempre voy, porque en un solo pasaje te lo dice 5 veces. Yo le puedo buscar muchísimo donde la Biblia dice, la única evidencia de salvación es la manera como vive una persona. Si no vive como un cristiano, señores, no es cristiano. Aunque se haya bautizado, aunque haya levantado las dos manos y los dos pies en un culto, aunque haya caminado y de rodillas ante el altar, aunque se haya metido en el agua y haya buceado en el agua del bautismo, no es cristiano si no vive como un cristiano. Y eso está claro en la palabra. Mire cómo lo dice Juan 5 veces aquí. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. En 3 versículos dice él, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si es cristiano? ¿Tú hiciste profesión de fe? No, pues él es cristiano. Es así. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos su mandamiento. Te lo dije una vez. Sigue leyendo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahí? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. 2 veces. No es cristiano. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. 3ª vez, el que guarda su palabra, el que vive en obediencia. Por esto sabemos que estamos en Él. 4ª vez y 5ª vez, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice ahí? Debe andar como el anduvo. Todos los cristianos tienen, no importa el nivel de madurez, la experiencia que hayan tenido con Dios, tiene la misma evidencia de salvación. Todos viven en obediencia a la palabra de Dios. Es verdad, lo que pasa es que este, al ser nuevo, tiene menos conocimiento de la palabra, pues su obediencia a la palabra se nota menos, pero él vive en obediencia a lo que ya él sabe y ha aprendido. Y en la medida que vamos creciendo en la vida cristiana, vamos conociendo más y debe verse más en nuestra vida. Y eso es precisamente lo que Santiago quiere mostrarle. Si usted va al versículo 18, una vez más, a ese que le dice, yo tengo fe, tú tienes obra. Santiago, somos diferentes, tú no puedes medir a todos los cristianos por la misma vara. Él le hace una pregunta sencilla. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. En otra palabra, somos diferentes, muy bien, demuéstrame que es cristiano entonces. Hermano, y vuelvo y le digo, mi hermano, esto no es aquí que el pastor se la tiene cogida con los muchachos, es en amor que le digo esto a muchos padres. Tu hijo habla como un impío, se viste como un impío, actúa como un impío, tiene actitudes de impío, pero es cristiano, ¿verdad? Demuéstrame que es cristiano. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¡Demuéstramelo! ¡Vamos! Empieza a decirme, ¿por qué tú crees que es cristiano? Entonces usted me dice, no, pero el problema es que Dios es que conoce los corazones. ¿Usted no ha oído eso? Usted no puede juzgar a una gente. No, de verdad, yo no puedo juzgar, pero la Biblia me dice que por los frutos que yo lo conozco. Y Dios, al final, es que sabe y conoce el corazón de cada uno. Pues mire, yo quiero que usted sepa que el Dios que sabe y conoce los corazones, al final te va a demandar las evidencias del cristianismo que tú dices que tenía. y el juicio de todos los hombres, de todos los hombres delante de Dios, que es el problema, que nosotros al hablar del tribunal de Cristo creemos como que eso es otra cosa donde nunca se nos va a pedir cuenta de cómo vivimos. El juicio de todos los hombres en la Biblia será en base a tus obras, y te van a decir, ven. Al cristiano, ven, vamos a hablar, vamos a ver las evidencias de tu cristianismo. Y si no, mírenlo en la palabra, miren unos cuantos versículos, Mateo 7, versículo 16 en adelante. Oiga cómo dice, ahí es que está el famoso pasaje, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y oiga este, versículo 18, oiga eso, mi hermano. No puede el buen árbol dar malos frutos. Un cristiano no puede vivir como un impío, al menos no por mucho tiempo. Puede tener un tiempo que se enfría hasta que el Señor nos sazona y nos pone otra vez y nos encarrila. Pero dice ahí, no puede, si es un buen árbol, si es un cristiano, un nacido de nuevo, no puede dar malos frutos. De la misma manera dice que todo árbol que no da buen fruto, dice, ni el árbol malo dar buenos frutos. De la misma manera como el impío puede obligarse a vivir la vida cristiana por un chin, pero al final no puede, y suelta eso, que es lo que pasa en la mayoría de las profesiones de fe, por un tiempo se mantienen y luego se van porque eran simples profesiones y no conversiones genuinas. Pues de esa misma manera el creyente no puede vivir como un no creyente. Y sigue diciendo, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice ahí? Es cortado y echado al fuego. Ahora usted me puede decir que es una figura literaria. Entonces, una figura literaria, no, ahí está hablando del fuego. ¿Usted conoce otro fuego al que se vaya a echar a la gente? ¿Cuál es que está hablando? El infierno. Está diciendo, el que no da buen fruto, el que no tiene evidencia de cristianismo, así está sentado ahí todos los domingos y se metió en el agua el bautismo y toca un instrumento y está muy activo en la iglesia, pero si en su vida diaria no muestra el verdadero cristianismo, será cortado y echado al infierno, está diciendo la Biblia. Porque al final, por tu fruto, es que Dios va a decir, enséñame tu cristianismo. Así como Santiago está diciendo, esto no es un asunto, no es Dios el que sabe. Dios te va a decir, enséñame tu cristianismo. ¿Dónde era que estaba? Otro pasaje claro sobre eso, Mateo 12, 34 en adelante, que ya lo hemos mencionado en sermones anteriores, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, el creyente, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No, pero eso es para lo impío, para lo impío. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra será condenado. O sea que el impío va a ser justificado. Le está diciendo, en el día del juicio, tú cristiano te va a parar delante de Dios y Dios te va a decir, vamos a ver si tu vocabulario mostraba que tú eras un cristiano. Porque la fe tiene que evidenciarse en la vida de una persona, si no, no es la verdadera fe. Y esto es algo que por todos lados, el Señor lo dice en Mateo, estuve enfermo, no me diste de comer, y le dice, van para el fuego eterno. No tenían las evidencias de que su fe era genuina. Y yo sé, mi hermano, que esto le choca, porque nosotros solemos pensar como que el cristiano nunca va a dar cuenta por su vida. Claro que sí. Claro que sí, y tu vida debe mostrar en el trono delante de Dios, en el tribunal de Cristo, como tú le quieras llamar, que tú eres un genuino cristiano, deben estar las evidencias. Le tengo una cita aquí de un famoso teólogo bautista, para los que están chocados con lo que le estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo. Dice este teólogo, en numerosos textos, y da una serie de textos que si usted quiere se lo doy para que usted lo vea, que eso está en la Biblia, Mateo 16, Mateo 25, 2 Corintios 5, Romanos 2, Juan 5, 28, Apocalipsis 20. Él dice, en numerosos textos, el juicio final se basa sobre los hechos, las acciones o las obras de los seres humanos. Como lo expresó Anthony Joaquima, todo lo que una persona ha hecho es una expresión de la dirección básica de su corazón y por eso se tomará en cuenta en el día del juicio. Esto incluye los hechos, las palabras, los pensamientos de una persona. Pero se ha objetado, dice este autor. ¿Acaso tal juicio no contradice con la justificación por la gracia mediante la fe? ¿Cómo pueden ser verdad las dos cosas? Y responde este autor. La objeción tiende a ser antinómica, ya que implica que no hay un carácter o fruto ético que emana de ser justificado por gracia mediante la fe o de nacer de nuevo. La razón por la que la Biblia enseña que el juicio final será según las obras, aunque la salvación tiene que ver con la fe en Cristo y nunca por las obras, es debido a la relación íntima entre la fe y las obras. La fe debe revelarse en obras y las obras a su vez son la evidencia de una fe verdadera. Termina la cita. Ahí está claro. Y eso es lo que Santiago le está diciendo. No, es que son diferentes. Ok, muéstrame su cristianismo. Y no es un asunto de mostrármelo a mí. Si no hay las evidencias, no va a pasar el escrutinio de Dios algún día, mi hermano. Así que Santiago nos está diciendo, la fe sin obras es una fe inútil, pero además es una fe no demostrable. No hay manera de que pueda probar que es un cristiano. Y si usted mira el pasaje, él nos lleva todavía un argumento más fuerte y él nos dice, la fe sin obras es una fe diabólica. Acuérdense que él está aquí razonando. Vamos a razonar, sí, es verdad, que por una gente decir que es cristiano ya es algo. Es inútil, eso es simple palabra que no logra nada, no hay manera de demostrar su cristianismo, pero peor aún es la fe del diablo y los demonios, dice el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y eso, ¿tú crees que Dios es uno? Usted está consciente que eso es parte de un credo judío, el famoso Shema judío, basado en Deuteronomio 6, y eso incluía otra serie de verdades que ellos creían. La idea es que él se está apoyando en un credo, en una serie de verdades que la gente acepta como buena y válida. Y él está diciendo, ¿ustedes creen que la salvación tiene que ver simplemente con asentir a ciertas verdades? Decir que sí. Y penosamente, mi hermano, vuelvo y le digo, estamos viviendo en tiempo donde se enseña eso. Que tú eres salvo solo porque tú crees en la mente cierta cosa. Y dice que sí. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Tú lo crees? Y va bien. Va pasando el examen. ¿Tú crees que Jesucristo vino en carne? Ok. Está casi salvo ya. ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz por el pecado? Okay. Aquí hay una pregunta crítica. ¿Tú crees que Jesucristo murió para salvarte de tus pecados? Ah, pues ya tú eres salvo. Santiago dice, ¿ustedes saben qué tan ridículo es eso? Que si eso es lo que salva, los demonios son todos salvos. Porque los demonios saben todo eso, creen todo eso. Los demonios, como dice el pastor MacArthur, dice en su comentario, no hay demonios hereje. ¿No existe eso? Ellos enseñan herejía a la gente para confundirla, pero ellos están muy claros en las verdades. Ellos están muy claros, ellos se saben la Biblia y conocen todas las doctrinas. De hecho, usted ve que cuando Cristo vino al mundo, gente no sabía quién era, pero los demonios sí estaban muy claros. Tú eres el santo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Señor, le llamaron Señor. Mire si eso es lo que se necesita. Ya son salvos los demonios. Porque ellos le llamaron Señor. Tú vienes a atormentarnos antes de tiempo. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Hasta la escatología se saben. Ellos saben cómo es que esto termina. Ellos saben para dónde ellos van. Ellos están claros en todas las verdades y no son salvos. Y eso es lo que Santiago está diciendo, señores. ¿Cómo tú crees que ser salvo significa simplemente decir que sí a una serie de verdades? Los demonios también creen eso. Señores, la salvación no es asentir con la mente, es una transformación. Es un nuevo nacimiento, dice la Biblia. Es renacer. Es ser una persona diferente. Y si eso no está en la vida de una persona, no podemos hablar de salvación. Y mire que Santiago añade aquí un nuevo elemento. Es el elemento de las emociones. Él dice, los demonios también creen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Ellos no son indiferentes a estas verdades. Cuando ellos la oyen, les produce fuertes emociones. Tiemblan. Eso quiere decir que tú puedes tener una gente, mire todo lo que le ha puesto, en una fe que no sale, que tenga la profesión, él hizo la oración, él levantó su mano en un culto, que tenga la doctrina, sí, él se discipuló y se sabe todas las verdades de la Biblia, todas las doctrinas, y todavía más que tiene emociones con relación a las verdades de Dios. Como yo le he explicado otra vez, yo he visto gente llorando en culto, llorando, cristianos que son confrontados por su pecado, pero se van a seguir en su pecado. Yo conozco un hombre que le pidió de rodillas llorando perdón a su mujer porque él le había sido infiel. Y al otro día estaba con la amante otra vez. No me hable de cristianismo. El asunto no son las emociones. El verdadero cristianismo no se queda aquí en la mente, ni se queda en las emociones, sino que transforma la voluntad y nos lleva a rendir nuestros corazones al Señor. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Una fe que se limita a esa cosa, profesión, emociones, verdades en la cabeza, no es la fe que salva. La verdadera fe se manifiesta en las obras, se manifiesta en la transformación de vida, se manifiesta en tu día a día, en la manera como tú haces negocio, en la manera como tú pasas la materia en el colegio, en la manera como te relacionas con tu mujer, en la manera como te relacionas con tus hijos, en la manera como tú hablas, en la manera como te apartas de la... Ahí es que se ve el cristianismo, ahí es que se ve la fe. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, a partir del versículo 20, Santiago comienza entonces a darnos argumentos bíblicos. Ya nos dio argumentos lógicos. Vamos a usar la lógica. Y con la lógica esto no da. No da esa matemática de que una mera profesión de fe sin obras pueda salvar a alguien. Ahora se va con una serie de argumentos bíblicos que nos presenta allí. Pero él comienza de una manera bastante duro. Mire, este hombre, esto era una diatriba. Él estaba era discutiendo con este opositor que uno entiende que es imaginario. A lo mejor tenía alguien en la mente. Pero mire cómo le dice, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y esa palabra, esa expresión hombre vano, la Nueva Versión Internacional la traduce tonto. Oiga cómo lo traduce, porque esa es la idea, eso es lo que él le quiere decir. Tú eres tan tonto que tú de verdad crees que te va a salvar solo porque tú dices que eres cristiano, sin que en tu vida se vea el cristianismo. Y él le dice, ¡qué tonto eres! Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y a mí me llama mucho la atención, de hecho, me parece muy interesante que Santiago está llamando tonto al que cree que se va a salvar sin tener obras que muestre la fe. Pero nosotros vimos en Gálatas capítulo 3 que Pablo le llama tonto al otro extremo, a los que creen que se van a salvar por las obras. En Gálatas 3 Pablo le dice necios, y la palabra es tonto allí en el original. Le dice, ustedes son unos tontos porque creen que se van a salvar por las obras. Y Santiago está en el otro extremo diciendo, ustedes son igual de tontos que creen que se van a salvar cuando en su vida no hay obras que muestran la verdadera fe. O sea que los dos extremos son tontería. Tanto el que cree que se va a salvar por obra, como el que cree que se va a salvar cuando en su vida no hay obras que evidencie. Entonces, él sobre esa base nos da una serie de argumentos bíblicos, que en realidad lo que él hace es esto. Si nosotros fuésemos hoy a dar argumentos bíblicos, tenemos muchísimo donde sacar. Todos esos versículos que yo le mencioné, muchísimo más, para probar que la fe siempre debe mostrarse en las obras. Sin embargo, Santiago no tiene el Nuevo Testamento. Acuérdense que este es posiblemente el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe, la Epístola de Santiago. Así que él lo que va a hacer es tomar dos casos de ejemplo. Él se va a ir al Antiguo Testamento, es la Biblia que tiene. Yo te lo voy a probar con la Biblia. Tú lo quieres ver en la Biblia. Tú no me crees por los argumentos que te estoy dando. Te lo voy a probar en la Biblia. Hombre vano, tonto. Déjame probártelo. Pero lo único que él tiene a mano es el Antiguo Testamento. Así que él va a tomar dos ejemplos. De dos personas que estamos claros que fueron salvas y que creyeron. De hecho, los dos están en el cuadro de los héroes de la fe, de Hebreos 11. Pero lo interesante es quiénes dos personas él elige. Porque él podía elegir muchísima gente. Puede decir David, Moisés. Bueno, agarre, Hebreos 11, cualquiera de esos. Pero él coge a Abraham y a Raab. ¿Usted sabe por qué él elige esos dos? Porque acuérdese que el punto aquí no es probar que la fe que salva se manifiesta en obra. Es que en todo el mundo, sin excepción alguna, la fe que salva se muestra por obra. Y por eso él coge los dos extremos que usted pueda encontrar en la Biblia, de personajes bíblicos. Abraham, el patriarca de Israel. Raab, una mujer gentil. Abraham, primero hombre en esa cultura, eso era muy importante. Raab, una mujer. Abraham, un hombre respetado y admirado en la sociedad. Raab, una prostituta. Abraham, un hombre que oyó a Dios, habló con Dios, caminó con Dios. Raab oyó hablar de Dios. Raab nunca vio a Dios ni habló con Dios. Ella oyó los rumores de lo que Dios hizo en Egipto, si usted ha leído la historia. Y estas dos gentes, que son los dos extremos, en cuanto a experiencia cristiana, en cuanto a madurez de la fe, si usted quiere decirle, los dos son dos extremos, los dos mostraron la fe exactamente de la misma manera. ¿Cómo? Por las obras. Los dos mostraron sometiéndose a lo que Dios había establecido. Y eso es lo que él nos prueba aquí con estos dos ejemplos. Si usted mira conmigo, vamos a ver rápidamente el ejemplo de Abraham. Y la semana pasada nosotros hablamos mucho de esto para explicarlo, para hoy poder verlo más rápido. Pero él nos dice, versículo 21 al 24... ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Y recuerde que la semana pasada vimos que este es el pasaje controversial, esos son los versículos del lío que llevó a Martín Lutero a zumbar el libro y decir eso no sirve. Pero explicamos que no hay ninguna contradicción allí entre Santiago y Pablo. Él está claro. Si usted mira el versículo 23, él deja claro allí que Abraham fue justificado delante de Dios, declarado justo por la fe. Él dice en ese versículo 23, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago estaba claro que Abraham delante de Dios fue justificado, declarado justo por la fe. Y todavía más añade, fue reconciliado con Dios, fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Santiago quiere decir cuando él dice, cuando él habla de este pasaje? Acuérdese que él está hablando de Génesis 15. El momento cuando Abraham está dudando, tiene ya muchísimos años que salió de su tierra, todavía no tiene el hijo que Dios le había dado, la descendencia, y Dios le aparece, le repite las promesas, le recuerda que él va a tener un hijo de él y que de ese hijo va a venir una nación y que de esa nación y de ese hijo va a venir el Mesías. Todo eso Dios se lo dejó claro. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Santiago está diciendo, eso es así. En ese momento, Abraham fue salvo, Abraham fue reconciliado por Dios. Sin embargo, dice Santiago, fue muchos años después que Dios demandó de Abraham que probara esa fe. Mire que lo que le estoy diciendo, no es un asunto de probármelo a mí o probárselo a los hombres. Dios demanda que la fe sea evidenciada en la vida de los hombres. Y eso es lo que él cita en el versículo 21 y 22, cuando él dice, no fue justificado por las obras de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Eso es Génesis 22. Eso es por lo menos 15 años después del momento cuando Abraham fue declarado justo delante de Dios. Y él dice, fue justificado en el capítulo 22, y explicamos la semana pasada que justificado para Santiago es evidenciado justo, mostrado que verdaderamente era creyente. ¿Cuándo? Cuando ofreció a su hijo. Abraham mostró su fe, mostró que verdaderamente había creído en Dios, hacía 15 años de eso. Pero se evidenció plenamente en ese momento cuando ofreció a su hijo. Usted recuerda bien la historia, ¿verdad? Ya Isaac había nacido, el hijo de la promesa, Ismael había salido, ya Isaac está grandecito y Dios le dice, Abraham, entrégame al muchacho, yo quiero que tú vayas a este lugar 3 días de camino y sacrifiques a tu hijo. Pero ese era el hijo en que Dios le había dado la promesa, ese era el hijo en que Dios le había dicho que venía la nación, ese era el hijo de quien Dios le había dicho que venía el Mesías, la simiente, el Salvador del mundo, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios, como hacen los creyentes. Montó a su muchacho y se fue para allá. ¿Y usted sabe lo que dice el escritor de los hebreos, a los hebreos que había en la mente de Abraham? ¿Qué dice él? Que Abraham iba pensando. ¿Qué Dios iba a hacer con el muchacho? ¿Qué Dios iba a hacer? ¿Alguien sabe lo que Abraham iba pensando que él iba a hacer? La Biblia no lo dice. Génesis no lo dice, pero lo dice el Nuevo Testamento. ¿Qué él iba pensando que Dios iba a hacer? Que Dios lo iba a resucitar. Abraham estaba tan convencido de las promesas de Dios que él dijo, no, no te apures. Él no titubeó. Vamos a matarlo. Dios lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios le había dado promesa en ese muchacho. De este muchacho viene el Mesías y él no ha tenido hijo. Por lo menos yo no lo he visto que se me ha escapado. No me ha traído una mujer con barriga aquí. Dijo Abraham, o sea que este muchacho vuelve conmigo. De hecho, ¿usted se acuerda que eso fue lo que él le dijo a los hombres que vinieron? Quédense aquí, que el muchacho y yo iremos, ofreceremos sacrificio, ¿y qué? Y volveremos. Él estaba claro y confiado que Dios, él no sabía cómo, él lo que se imaginó, a lo mejor lo va a resucitar, pero yo sé que ese muchacho vuelve. Él obró en conformidad con la fe que tenía, y eso es lo que está diciendo Santiago. Y en ese momento se vio claro la fe de Abraham y que él era un verdadero creyente. Y de hecho, si usted vaya en su Biblia conmigo, Génesis 22, versículo 12, mire algo interesante, porque, señores, esto es serio, no es un asunto de que Dios conoce el corazón, Dios demanda que la fe se vea en tu vida. Y mire lo que Dios dice aquí, aquí se usa una figura literaria que es el antropopatismo, cuando se le atribuyen a Dios actitudes humanas, sentimientos humanos y cosas así. El antropomorfismo es forma. Cuando dice la mano de Dios, el pie de Dios, ese es el antropomorfismo. Pero el antropopatismo es como, por ejemplo, cuando dice, se acordó Dios. ¿A Dios se le olvida algo? No, eso es un antropopatismo. O sea, se le atribuyen actitudes humanas a Dios. Y es lo mismo aquí. Mira lo que Dios le dijo a Abraham. No extienda tu mano sobre el muchacho y no le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, Génesis 22, 12, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oiga lo que Dios dijo. Ahora, Abraham, tú mostraste que tú eras creyente. Ahora, cuando tú hiciste lo que yo te mandé. Entonces usted está viendo, eso es lo que Santiago está diciendo. Sí, lo que salve la fe, pero la fe que se ve en la vida práctica, como se vio en Abraham. Y así nos da el ejemplo de Rab. No vamos a entrar en muchos detalles, pero mire cómo él dice el versículo 25. Asimismo también Rab la ramera. ¿Y cuál es el punto? De la misma manera que Abraham mostró que era creyente, lo mostró Rab la ramera. Todos los creyentes tienen la misma manera como muestran su salvación, por medio de una fe que lleva obra. Así que hizo ella, no fue justificada, una vez más, mostrada justa, mostrada ya justificada delante de Dios por las obras, cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. No vamos a ir a los detalles, pero usted lo puede ver después en Josué capítulo 2, versículo 9 al 14. Allí habla de ese caso de Rahab, y es interesante que allí se ve los mismos elementos que Santiago mencionó antes. Si usted lee el pasaje, usted ve que no solo Rahab había oído hablar de Dios. De hecho, ya lo que le dice a los espías es: todos nosotros hemos oído hablar de lo que Dios hizo. Y sobre todo nosotros ha venido un temor, como los demonios que creen y tiemblan. Eso es lo que él quiere probar. En Jericó, todo el mundo creyó que el Dios de Israel era el Dios de verdad. Y todo el mundo tuvo temor. ¿Pero cuántos se sometieron a ese Dios? Una. ¿Cuántos fueron salvos? Una. Todos tenían el conocimiento intelectual y lo creyeron. Todos tuvieron emociones fuertes. Pero una mostró que tenía la verdadera fe que lleva las obras, cuando ella decidió pasarse a ese pueblo. En vez de resistirse al pueblo, pasarse al pueblo de Dios. Y una vez más, entonces, Santiago llega al versículo 26 a su conclusión, que es lo mismo que viene diciendo del principio, lo que él quiere probar. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Claro y sencillo. La conclusión, mis hermanos, es clara y sencilla. Decir que usted es cristiano cuando en tu vida no se ve el cristianismo, eso es como hablar de un sol que no da luz. No, es un sol, pero ¿y por qué está oscuro? No, es que él no brilla. Es un absurdo. Es como hablar de un fuego que no quema. Sí, eso es candela, pero yo le meto la mano y no, pero es candela. No, si no quema no es fuego. Es como hablar de agua que no moja. Eso es una fe que no se ve. Eso es un cristianismo que no se ve en la manera como uno vive. Y Santiago, mis hermanos, el punto de Santiago, el propósito de él y el mío, no es poner duda en el corazón de la gente. Hermano, con esto yo no quiero que tú salgas de aquí asustado. Ay, cuidado si yo voy camino al infierno. No, es seguridad lo que queremos. Es que tú puedes evaluar tu vida y decir: si por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, mi vida ha sido transformada después que yo hice esa profesión de fe un día. Por la gracia de Dios, yo no soy el mismo que cuando yo hice esa profesión de fe. Mi vida ha cambiado. Se ve, mi relación con mi mujer es diferente. Mi relación con mis hijos es diferente. La manera como yo hago negocio es diferente. Y tú puedes regocijarte y decir: gloria al Señor que me dio esa fe que verdaderamente salva. Ese es el punto de Santiago, y eso es lo que yo quiero que pase en el corazón de nosotros. Que tú puedas tener esa seguridad de que verdaderamente tus pecados han sido borrados. Esa seguridad de que si tú pasas de este mundo hoy, tú no vas a abrir los ojos en el infierno. Y qué terrible tiene que ser para una gente que se haya pasado la vida en la iglesia, señores, como dice la Biblia que va a pasar. Que mucho, mucho, mi hermano, esa palabrita a mí me rompe la cabeza. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Muchos que están ahí sentados. Algún día el Señor le dirá: tú nunca fuiste cristiano, ¿cómo era que tú pensabas que tú eras cristiano? Y se lo probará con su vida. Pero el punto, mi deseo, es que eso no pase. Pero para que tú puedas tener esa seguridad de que cuando tú pases este mundo, tú vas a ser recibido como aquel que le dijeron: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Para tú tener esa seguridad, tú tienes que ser sincero contigo mismo y revisar tu vida. Pablo le dice a los corintios, como vimos al principio: examinaos a vosotros mismos. Es un ejercicio que tenemos que hacerlo todo. Todo el que se dice cristiano, todo el que dice yo soy cristiano, salvo por la sangre de Jesucristo, tiene que examinarse y ver si está en la fe. ¿Y cómo yo sé si estoy en la fe? ¿Cómo yo sé si estoy en la fe? ¿Cómo yo sé si estoy en la fe? Díganme, pues si no, yo le vuelvo y predico el mensaje otra vez. ¿Cómo? Por la manera como tú vives, por las obras. ¿Tú quieres saber si tú eres un verdadero creyente? Examina tu vida. Examina tu vida. ¿Cómo está tu deseo por las cosas de Dios? ¿Tú tienes un deseo por las cosas de Dios, por alabar a Dios, por la palabra de Dios? Un genuino deseo por la comunión con Dios. Señores, dice la Biblia que el Espíritu, cuando viene a morar en una persona, lo hace gritar: ¡Abba, Padre! ¡Ay, ese deseo en ti por Dios!
O tú estás aquí simplemente obligándote que yo tengo que estar ahí. No, es que hay que hacer esto. Hay que leer la Biblia. Ven, vamos a salir de esto que ya cumplí. O hay en ti ese deseo por Dios. Ese anhelo por la comunión con Dios. Eso es una evidencia de cristianismo. Se ve en tu vida. Que ya tú no eres esposo que maltrataba a tu mujer en palabras, en acciones. Sino que tú estás batallando todos los días por tratarla como vaso más frágil. Se ve que tú eres esa mujer que te somete a tu marido. El marido que tú escogiste. Porque yo no entiendo por qué le da brega a una mujer someterse al hombre que usted cogió. Nadie lo obligó. No, pero es que ese hombre esto. Te obligaron a casarte con él. Ese fue el que tú cogiste. Entonces ahora tú como buena cristiana. Te chupa el marido que tiene y te somete a él. Ora por él, lo que es de hombre, sí, como tú también. Pero eso es lo que hace un creyente y allí se ve el cristianismo. Hijos que obedecen a sus padres. Y señores, pudiéramos pasarnos aquí toda la Biblia revisando las cosas. Pero el punto es, el verdadero cristianismo se ve por la manera como vivimos. Y quiero hacer también una aplicación a los padres aquí. Mis hermanos, de verdad, no se cieguen con relación a sus hijos. De verdad, yo se lo digo del corazón. Yo me he buscado muchos problemas y me lo voy a seguir buscando. Porque es que yo no puedo ver un muchacho que evidentemente el muchacho no le interesa la cosa de Dios. Pero el papá le jura a Dios que el muchacho es cristiano. Y no le diga lo contrario. Porque fácilmente te vuela la cabeza. Mi hermano, tú ve en tus hijos esas cosas que hemos visto. Porque si no, no te duermas que son cristianos. Confróntalo con eso. Y dile, mijo, tú eres un verdadero creyente. Porque si tú eres un verdadero creyente, esto es lo que el Señor manda de ti. Ora por ellos. Oye, no tiene nada de malo. Lo peor es que tú estés muy confiada en que son cristianos, muy confiado en que son cristianos y después lo ven en el infierno. No te ciegues con relación a tus hijos. Si tú estás aquí sin Cristo, tengo una palabra también para ti. Como siempre digo, el problema de esto es que una gente puede oír esto y creer que yo estoy diciendo que hay que vivir de cierta manera para ser salvo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Tú puedes tener todas las obras de un cristiano, obligarte a hacerlas. Como tú puedes agarrar mango y grapárselo a un árbol de naranja y eso no lo convierte en un árbol de mango. ¿Usted está consciente? Lo llené de mango, míralo ahí. Ya era de naranja, pero ahora es de mango. No, sigue siendo de naranja, con mango que tú le grapaste. Pues eso mismo pasa con mucha gente. Cree que por hacer lo que hacen los cristianos, obligarse a hacerlo, no tienen el corazón a hacerlo, pero ellos lo tienen que hacer y lo hacen, ya son cristianos. No, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una fe en Cristo, de una relación con Cristo que hace que surjan estas cosas. De hecho, eso es lo que Santiago dice. Si usted vio ese pasaje cuando él habla de Abraham, él dice que la fe tiene que obrar juntamente con las obras y se perfecciona con las obras. Y está hablando de fe en Cristo. No es un asunto de hacer esto para salvarte, es un asunto de una relación con Cristo, de una fe en Cristo. Pero obras sin fe no salvan. Es la misma tontería, dice Pablo por otro lado. De hecho, dice la Biblia que las obras sin fe en Cristo son como trapo de inmundicia. Al final no te sirve de nada delante de Dios. Así que si tú estás aquí sin Cristo, olvídate de las obras en este momento y concéntrate en recibir a Cristo como Salvador. Y entonces pídele que te dé la gracia para vivir según esa vida que Él manda vivir. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos nuevamente por tu palabra. Señor, tú dices que ella es como martillo que golpea la roca, como fuego que derrite el hielo, Señor, de los corazones que se enfrían. Aviva, Señor, nuestros corazones, como vimos esta mañana. Y una vez más, que este mensaje sirva para nosotros confrontarnos a nosotros mismos y poder caer de rodillas delante de ti, Señor. Algunos, tal vez reconociendo que no son genuinos creyentes a pesar de estar en la iglesia, y que puedan alzar sus manos y rogar a ese Dios de toda gracia que se complace en salvar y decir, Señor, yo quiero esa salvación. No me avergüenza decir que no era cristiano, pero yo la quiero. Que así pueda ser, Señor, en la vida de algunos. Pero que también muchos puedan decir, Señor, gracias, porque por tu gracia yo soy hoy una persona diferente. Sí, Señor, yo no soy todavía lo que debo ser. No he llegado a lo que tú me has llamado a ser, pero no soy la persona que cuando me convertí. Gracias, gracias te doy, Señor. Que también muchos puedan decir eso aquí. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, que hoy también pueda haber en Cristo ese gran Salvador que nos salva de todo pecado y que nos infunde poder para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. Obra, Señor, en cada uno conforme su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén.